A cantarle a Gardel, ¿no?
No queda otro, ¿no?
Nos escribe Adrián Stoppelman, el querido Adrián Stoppelman. Digo, garantiza un show, un unipersonal de 90 minutos de risa. Bueno, no es desdeñable, es muy atractivo eso. Hoy, 21 de junio, va a estar en lo de Oscar, en La Plata.
La Plata, qué buen lugar. Uh-huh. Qué bien ahí, Stoppelman, muy bien. Le vamos a agradecer, los dos, digo, porque nos mandó un libro a cada uno, Alejandro Smirnoff, Cuentos de la Historia para Siempre, de Editorial Metrópolis. Muy atractivo lo que estoy leyendo, no leí porque lo encontré hace un rato cuando llegué a la radio, ¿no?
Claro.
Pero lo que estoy leyendo acerca de estos cuentos para la historia, estos 16 relatos donde se cruzan personajes de todos los tiempos, y bueno, los vamos a leer con gusto. Gracias, Alejo Smirnoff, muchas gracias.
Y ahora nos toca irnos a La Plata, en donde el trabajo se va a lucir, el trabajo de Agustín Lasta como redactor, de Marcelo Fernández como locutor y de Agustín Capa como operador.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 en punto de la mañana. El cielo está parcialmente nublado en La Plata, la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 70%. El lunes se reunirán los gobernadores. Será a las 11 de la mañana en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones. El objetivo es renovar los reclamos al gobierno nacional y profundizar en el pliego de temas que conversaron la semana pasada con el jefe de gabinete, Guillermo Francos. La Municipalidad de La Plata, la provincia y la UNLP realizarán obras para fortalecer el cordón frutihortícola. Entre las principales medidas se anunció la construcción de 30 kilómetros de caminos rurales para mejorar la conectividad del sector. Además, se pondrá en marcha el relevamiento Florifrutihortícola Platense 2025, que permitirá conocer con precisión cuántos productores hay, qué cultivan, en qué condiciones lo hacen y dónde están ubicados. Trump y Netanyahu coordinan acciones militares para destruir el proyecto nuclear de Irán. El acuerdo implica que la República Islámica debería aceptar una mesa de negociación para terminar con su iniciativa atómica. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel continuarán atacando las instalaciones nucleares y destruyendo su sistema militar industrial. River juega por el Mundial de Clubes ante Monterrey. Desde las 22 horas el equipo de Gallardo enfrenta al conjunto mexicano. También juegan Mamelodi Sundowns, Borussia Dortmund, Inter, Urawa Red y Fluminense, Ulsan, Hyundai. 2 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Repasamos los datos del tiempo en la capital provincial y alrededores. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Permiso, ¿cómo les va? Les habla Hernán Cassiari y me estoy sumando por un ratito al espacio en donde los dos dinosaurios vivos,
con respeto,
invitan a Orosai a hablar de todos los proyectos y experimentos con los que estamos trabajando. Cine, tecnología, teatro, libros, revistas, shows y todo lo que sucede semana a semana en la Escuela de Narrativa Orosai. Empezamos ahora mismo.
Bueno, y ocurrió lo siguiente, que la entrevista de la semana pasada a Juan Villoro fue muy comentada, fue muy celebrada en las redes y recibimos muchos pedidos de repetición. Pásenla, pásenla. Por ejemplo, Ricardo Wolf, Aldo Aviante, Malena Torello, arroba todo novedades, Luciana Carranza, arroba esta es la pista. Bueno, muchos más. Y de modo que sí, que decidimos repetirla.
Y sí, a pedido del público es esto.
De modo que de acá a México, sin parar, lo volvemos a escuchar al gran Juan Villoro, que sigue publicando en la nueva revista Orsay Mirá, acaba de salir, Hugo. Esta es.
Sí, sí, la tengo.
Año 2025, segunda temporada, número 13.
¿2025 estamos?
Sí. Ah. Acaba de aparecer el texto de Villoro, que él hace en 5 entregas. Creo que esta es la tercera, titulado Transferencia.
Sí.
Lo escuchamos a Juan Villoro. Bueno, presentamos a Juan Villoro, que es escritor, novelista, cuentista, ensayista. Es periodista especializado en crónicas, es autor de teatro, es docente. ¿Y sabés qué? Es un apasionado del fútbol, ya que está convencido que el mundo es redondo como un balón. Es mexicano y ya estamos comunicados con él. Volamos a través de la magia de la radio de acá, de Buenos Aires. Te saludamos, Hugo Paredero y Carlos Ulanowski. Nuestro programa se llama Dos Dinosaurios Vivos. ¿Qué es lo que somos, Juan?
¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes, Carlos y Hugo.
Gracias, igualmente.
¿Nos escuchás bien?
Sí, muy bien.
Buenísimo. Juan Villoro, sos hijo de un filósofo catalán y de una psicoanalista yucateca. Dos continentes diferentes en tu origen, pero... se advierte un mismo nivel intelectual de importancia para tu formación. Y la pregunta es, ¿podrías considerar a tus padres como tus primeros maestros? ¿Cuáles fueron las cosas esenciales, en todo caso, que aprendiste de ellos?
Mira, siempre es difícil porque los padres se relacionan de manera distinta con sus propios hijos que con sus alumnos. Mi padre sí tenía una tendencia a ejercer el magisterio prácticamente en todas las áreas de su vida. Era una persona a la que no le gustaba la vida íntima, los chismes, las cosas que a muchos nos gustan de saber de la gente, y entonces era una persona que se ponía nerviosa si le preguntabas por alguna situación emocional, pero en cambio se tranquilizaba si le preguntabas por las guerras púnicas o por algún episodio de la historia, y entonces te lo contaba enciclopédicamente. Pero mi madre, es psicoanalista, en cambio, jamás ante nosotros, porque es una persona sumamente emocional, entonces sus reacciones no tenían nada que ver con un rigor clínico, sino que se dejaba llevar por el arrebato de las emociones. Entonces no la vimos nunca como alguien que nos llevara a terapia en la mesa, en el desayuno, sino simple y sencillamente como una madre mexicana sumamente sentimental.
Juan, le cuento a los oyentes que en los 5 números que va a editar Orsay en este 2025, vos vas a escribir una dramaturgia basada en una terapia psicoanalítica que acontece en el año 1975 entre la terapeuta Carla y el paciente José Luis. Te pregunto primero que nada, ¿por qué ese año? ¿Por qué elegiste ese año y no el actual? Digo, han pasado 50 años.
Sí, es una muy buena pregunta. El origen de Transferencia, esta obra, se remonta a un encuentro que yo tuve hace unos 10 años con un exguerrillero venezolano. Ajá. Él me contó que en los tiempos duros de la guerrilla urbana, en los años 70, él había sido liberado de la cárcel, pero uno de sus compañeros había quedado dentro y tenía una profunda crisis psicológica. Y no le dejaban recibir atención médica en la cárcel, pero sí le dejaban recibir la visita de algún amigo de él. Entonces decidieron hacer una terapia diferida. El amigo visitaba al guerrillero que todavía estaba en la cárcel, el guerrillero le contaba sus problemas y él los llevaba con una terapeuta. Ah. Era, digamos, un triángulo para tratar de resolver esa neurosis. En México, en los años 70, también tuvimos la llamada Guerra Sucia, que fue un momento de terrible represión en que los militares trataron de acabar con todo tipo de disidencia. Esto fue una cosa totalmente agresiva y que acabó prácticamente con una generación de militantes. Para mí fue muy importante tratar de situar esta trama en el México que conozco y que tenía que ver con esto.
¿Y ya sabes cómo va a ser el desenlace de esa historia?
Sí, de hecho ya lo entregué, pero no lo puedo revelar.
Claro, no, claro. Ni queremos, que queremos ir de a paso también.
Sería un spoiler, porque entonces el proyecto de Orsay era que en cada episodio hablaran dos personas. Sí. Entonces las escenas van alternando. Empieza con Carla, la psicoanalista, sí, que recibe a un guerrillero, eso ya se publicó y lo puedo decir, que está trayéndole los problemas de un colega.
Por eso se llama transferencia, ¿no?
Exactamente, porque sabemos que la terapia depende de que se pueda confiar en lo que se le dice al analista, y esa confianza se establece a través de la transferencia. En este caso es más complejo porque se está llevando una transferencia desde la cárcel a través de un amigo con la psicoanalista. Naturalmente esto va dando lugar a cierta confusión porque la persona que está en terapia también empieza a expresar sus propias dudas, sus propios traumas, y entonces la analista debe descifrar qué es de él y qué es del otro, el tercero incluido. Entonces, hay escenas desplazadas en donde aparecen a veces la sesión de el amigo con el compañero de ruta en la cárcel y a veces en la terapia. Es un intento de explorar las razones de la política, el miedo, la represión, la ayuda psicológica, el estrés postraumático y, por supuesto, también el romance que se puede establecer en esas dramáticas circunstancias.
Y seguro que a cualquiera de nosotros les gustaría tener una analista tan perspicaz, tan interventora como lo es Carla, ¿no? A partir de la pandemia se generalizó mucho la sesión virtual. Así que, hasta nosotros desde acá podríamos atendernos con Carla.
Efectivamente, si quieren se las presento. Y una de las ventajas es que, como bien dices, es bastante interventora. A veces el análisis te frustra porque el terapeuta no dice absolutamente nada.
Claro, entonces, o porque dice cosas que no te gustaría escuchar.
Exactamente. Entonces, bueno, en este caso se va dando una dinámica que obviamente también va revelando la agenda personal que también tiene Carla, porque ella no solo es una psicoanalista, esto lo vamos a ir descubriendo poco a poco y esto se va complicando todo
el
asunto.
Bien, me imagino, pero no quiero decir nada. Vimos dos textos teatrales tuyos en Buenos Aires, Conferencia sobre la lluvia, un monólogo con Fabián Vena, y Filosofía de vida que dirigió Javier Dolte con Alcón, Bebán y Claudia Lapacó. Quería saber si las viste, qué te parecieron, si te relajaste, disfrutaste como un espectador más, o te ocupaste más de controlar tu texto desde la butaca, Juan.
No, fue una experiencia maravillosa en ambos casos porque se trató de actores de primera fila. Siempre es muy emocionante ver que una obra tuya puede circular en otro país. Y bueno, Filosofía de vida estuvo un año y medio en cartelera y en Corrientes. Fue una de las últimas obras que hizo Alfredo Alcón. ¿Sí? Después, de manera emblemática, todavía hizo Final de partida de Beckett. Y ahora con la pandemia se reprodujo en línea, Bebán murió hace poco, entonces bueno, es una obra que para mí guarda un valor histórico y creo que Javier Dolte hizo un montaje formidable, y lo mismo podemos decir de Fabián Vena, un gran actor que llevó el monólogo a un clímax emocional muy, muy grande.
Hermoso.
Lo pudimos ver en muchos casos y bueno, el teatro argentino, lo digo realmente sin empacho, es el mejor del idioma, entonces eso es un lujo poder tener ahí una obra mía con actores de ese tamaño.
Juan, soy, bueno, eso ya lo sabes seguramente, soy un argemex de corazón. Cuando viví en México 7 años y la verdad que México a mí y a muchos argentinos nos acogió realmente de una manera fantástica, ¿no? Nunca terminaremos de agradecer eso. Pero la pregunta tiene que ver con que durante esos años, los 70, llegaron a México exiliados, miles de argentinas, de argentinos, y entre ellos psicoanalistas y psicólogos, y algunas de prestigio internacional como Mary Langer, yo no sé si tuviste oportunidad de conocerla. Y leyendo el texto, que me gustó mucho, me preguntaba si Carla podría ser una de ellas, de las llegadas en los 70 y que ejercía el psicoanálisis en ese momento.
Sí, lo dices muy bien, Carlos, y por supuesto que te recordamos muchísimo aquí en México, porque efectivamente en los años 70 vino toda una ola de psicoanalistas, pero de manera muy significativa, los fundadores del psicoanálisis mexicano se habían formado años antes en Argentina. Gente como Santiago Ramírez, por ejemplo, uno de los pioneros del psicoanálisis en México, había estado estudiando en Buenos Aires. De modo que la relación ha sido siempre muy fluida y efectivamente a mí me gustaría pensar que Carla pues tiene esa preparación e inteligencia de tantas analistas argentinas.
Claro, bien, bien.
Y yo mismo he ido a terapia con una terapeuta argentina, lo puedo decir, he hecho investigación de campo en ese terreno.
¿Y te sigues analizando ahora?
Mira, estuve hace poco en análisis por Zoom, esto que mencionabas tú, y precisamente con un terapeuta argentino, porque pues ahora tenemos esta facilidad y bueno, me funcionó muy bien, la verdad sea dicha.
Juan Villoro, has sido y sos un crítico de las manipulaciones que permiten los medios digitales, ¿no? Las redes sociales. Dijiste, no hay identidad a salvo y que cualquiera puede suplantar a cualquiera, que es algo muy grave. Al respecto, ¿vos pensás que se ha abierto una compuerta infinita, ya imposible de controlar, o crees que pueden remediarse ciertas anomalías al respecto?
Esa es una pregunta decisiva. Geoffrey Hinton, que recibió el Premio Nobel de Física, el más reciente de ellos, dijo claramente en su discurso de aceptación que la inteligencia artificial está en un límite en que se puede convertir en algo ya incontrolable. De modo que hasta cierto punto se trató de un premio a un arrepentimiento, porque él considera que ha desatado un mecanismo que ya escapa a la habilidad humana para definir lo que va a hacer la inteligencia artificial que se alimenta de sí misma. La única respuesta es política, es social, y creo que no hemos contado con una respuesta colectiva suficientemente firme. La reciente huelga de guionistas de Hollywood fue un ejemplo de lo que se puede hacer. Muchos de ellos ya son sustituibles por mecanismos artificiales, pero se pusieron en huelga y de manera política preservaron su trabajo. Entonces la respuesta ante estos abusos que vienen de la tecnología tiene que ser de alguna manera una respuesta colectiva. El gran problema no es la tecnología en sí, sino quién está a cargo de ella. Claro. ¿Y qué podemos nosotros esperar de un planeta donde gente como Elon Musk está a cargo de los desarrollos tecnológicos, por un lado, o bien Vladimir Putin, por el otro? Entonces, no hemos creado legislaciones, grupos, además, que tengan que ver no solamente con rechazar, porque no se trata de acabar con un instrumento, sino de utilizarlo. Beatriz Sarlo, que acaba de morir, y en uno de sus libros más recientes, La Intimidad Pública, decía, el mundo digital no llega con la pedagogía para utilizarlo. Tenemos que generar esa pedagogía, pero a mí me sorprende que en las escuelas, que en las relaciones de padres e hijos, etcétera, no se esté trabajando en una educación para saber cómo nos vamos a relacionar con medios tecnológicos que ya en cierta forma nos están dominando y que han dejado de ser medios para convertirse en fines, en prótesis humanas.
Es así.
Por mi parte, tiene que ver con que alguna vez creo haberte escuchado que eras hincha del Atlante, ¿es así?
No, casi casi, muy cerquita, hincha del Necaxa.
Del
otro
Necaxa,
equipo perdedor.
Necaxa, sí. ¿Y sigue en primera el Necaxa?
Sí, sigue en primera, de manera sorprendente este año pudo acceder a la liguilla en la que se dirime el campeonato, pero naturalmente no ganó, y es un equipo trágico que ha sido llevado a Aguascalientes, una ciudad que tú conoces aquí de México, bastante lejana, a 6 horas de automóvil. Entonces los capitalinos hemos perdido uno de nuestros equipos.
Ahora me acabo de acordar, leí esa nota, ese lamento tuyo por el traslado de tu equipo preferido.
Claro, muy lejos.
Sí, pues es un abuso a la afición terrible. O sea, si un empresario mexicano comprara el Boca Juniors, sería capaz de llevárselo a jugar a la Patagonia.
Claro. Un despropósito.
Me gustaría que cuentes cuál es tu último libro, o el libro más reciente.
Bueno, mi libro más reciente se llama justamente No Soy un Robot, tiene que ver con estos temas, es una exploración sí, es la frase que a todos nos aparece
sí,
en los sitios
claro.
web. Y nosotros pertenecemos a la primera generación que debemos demostrar que todavía somos humanos. La paradoja es que se lo demostramos a una máquina que es quien nos acredita justamente
claro.
como miembros de la especie humana. Esta paradoja loca define nuestro tiempo. Y quise reflexionar sobre el papel de la lectura en el mundo digital. La primera parte del libro es una lectura de la tecnología, cómo ha cambiado nuestras costumbres, con informaciones de personas muy variadas. Yo creo que la labor del cronista es poner en circunstancia a personas que normalmente no se comunican, pero que de pronto en un foro como un libro pueden establecer cuáles son las opiniones que tienen sobre este asunto que a todos les compete. Entonces hay opiniones de teólogos, astronautas, espías, programadores de computadora, escritores, personas muy diversas que tratan de entender el fenómeno tecnológico y yo los pongo en relación. Y luego el libro trata de valorar la tecnología de la lectura, de qué manera el objeto libro nos ayuda a entender mejor y a resistir esta avalancha tecnológica que parece venirse sobre nosotros de manera inmoderada.
Claro, y siempre disfrazada de progreso, ¿no?
Sí, porque estamos ante una situación complicada que es la esclavitud feliz que te produce la tecnología, el teléfono, la computadora. No vives la enajenación como un calvario, sino por el contrario, como una oferta de productos que te interesan porque el algoritmo te conoce mejor que tu esposa y entonces te va dando consejos de cosas que te interesan. Y todo esto lo vas viendo como un beneficio, pero en el fondo se trata de algo que te aparta de ti mismo y que te aleja de lo que verdaderamente podrías estar haciendo.
Estos dos dinosaurios que te están hablando desde Buenos Aires, ¿imaginan que el destino final de estos textos va a ser una obra de teatro o tal vez un libro o simplemente le vas a tener que dar de alta a tus lectores? y queremos decirte que a estos dos dinosaurios nos cae muy bien, nos alegró que México tenga una presidenta mujer.
Ah, desde luego, es una mujer muy preparada, muy capacitada, ha heredado un país terrible porque tiene una deuda pública gigantesca, tiene mayoría en el Congreso, una mayoría absoluta. El problema es que ella no controla esa mayoría, entonces también tiene que lidiar con su propio partido, tiene la presencia, la sombra larga del caudillo anterior y tiene la presión arriba, desde luego, de Donald Trump. Entonces es un escenario muy complejo. Ella tiene que hacer patinaje artístico para sortear un sinnúmero de obstáculos, pero creo que es una persona capacitada y tiene mucho consenso, lo cual me da mucho gusto.
¿Y cómo ves la energía y la esperanza del pueblo mexicano, Juan?
Bueno, el pueblo mexicano es bastante peculiar, tú lo conoces, porque tiene que ver con el despropósito cotidiano. Entonces, en México la realidad no es algo que se reitera, es algo que se improvisa. En México lo inesperado forma parte de nuestra cuota diaria. Entonces, bueno, todos los quebrantos que tenemos son acompañados de una sociedad muy creativa que combina la posibilidad del apocalipsis con la fiesta y el carnaval. Entonces estamos en esa circunstancia. México no deja de ser un país muy hospitalario, muy creativo, con una magnífica gastronomía, con destinos turísticos formidables y al mismo tiempo con una violencia tremenda, 30% del país en manos del crimen organizado, etcétera. Entonces, bueno, ese ha sido desde hace mucho tiempo nuestro destino, apocalipsis y carnaval. Esperemos que poco a poco el carnaval se imponga sobre quienes quieren acabar con el fin de los tiempos.
Qué hermoso haber podido charlar contigo,
No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Gracias, querido Juan.
Y lo último, ¿quieres mandarle un saludo a los lectores de Orsay?
Sí, por supuesto. Estoy muy contento de colaborar con esta gran revista que fundó Hernán Cachari, un libro mío que se llama La figura del mundo, que trata de mi padre, del que ya hablamos en este programa, se originó justamente con un texto que me pidió Hernán Cachari sobre mi padre. Fue el primer motivo para escribir de él y fue este acicate que me llevó después a escribir el libro La figura del mundo, y ahora he tenido la oportunidad de presentar una historia dialogada que espero se convierta en una obra de teatro y, por qué no, también en el futuro, tal vez en una novela dialogada. Entonces, esto se lo debo a Orsay y a todos sus lectores.
Un abrazo enorme,
grande, Juan Vicente.
Un abrazo muy grande para ambos.
Dos dinosaurios vivos.
Un programa sin alerta.
Último momento. Esto pasa ahora. Con ustedes, el informecito. Ampliaremos.
Bueno, imagínate esto.
A ver.
Hace mucho frío en la Unión Soviética.
Uh-huh.
Cae nieve. Y un soldado herido de dos o tres balas escucha esta música que lo anima mucho. Ocurriendo en Stalingrado con el escalofriante saldo de 2 millones de muertos. Uh-huh. El ejército nazi alemán, ese que se comía a los países crudos, se rinde ante el ejército rojo. Y ese es el punto de partida del invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado, el unipersonal codirigido por Manuel Santos Iñurrieta, codirigido con Diego Maroevic, interpretado por Manuel, y en voz y video, el sociólogo Atilio Borón. Bueno, él pone algunas cuestiones en contexto con todo lo mucho que sabe. Bueno, y escuchen cómo nos lo contó Santos Iñurrieta.
El saludo para Carlos Ulanowski, para Hugo Paredero. Soy Manu Santos Iñurrieta. Y estamos muy contentos con Internacionales Teatro Ensemble porque estrenamos nuestro último trabajo, un monólogo de humor político que se llama El invierno del oso, crónicas antifascistas en Stalingrado. A 80 años del triunfo sobre el nazismo, coincide este espectáculo que encuentra a un soldado soviético herido en medio de la batalla más cruenta de todas las épocas, la batalla de Stalingrado, con más de 2 millones de muertos, encuentra a nuestro soldado intentando sobrevivir y encontrando en el humor la herramienta para poder alargar su subsistencia. Es así que conformamos un espectáculo que sí, que tiene humor, que tiene poesía, que tiene mucha discusión política, mucha historia. Hay un pasado, hay un presente y un futuro. Y bueno, y se pone en juego arriba del escenario. Los momentos que vivimos de ascenso de los discursos del odio a nivel mundial y también acá en el país, también hace que el espectáculo cobre una vigencia inusitada o tristemente teatral, porque sí, porque impacta de lleno contra este odio manifiesto y permanente que vemos y que observamos a través de los medios de comunicación, bueno, a través de referentes de la política, de este gobierno en particular. Y entonces el espectáculo se actualiza y nos preguntamos, bueno, ¿estamos en Stalingrado o estamos en Buenos Aires, en este presente, en 2025, estamos en Argentina? Bueno, yo creo que estamos en todos lados. El discurso que nosotros proponemos, o la teatralidad que nosotros proponemos, pone en el centro el humanismo, el corazón. Con la canción soviética de Katyuska se plantea que hay que sostener, entre otras cosas, o fundamentalmente, el amor. Hay que sostener el amor en cada una de nuestras acciones. Y desde el teatro también, las ideas y el corazón.
Bueno, y tiene razón Santos Iñurrieta, uh-huh, en todo lo que dice, porque la obra efectivamente recorre registros diversos del mejor teatro. Ahí hay absurdo, hay comedia, hay poesía, hay humor, hay melancolía. Pero también y esencialmente remite a las utopías, al pensamiento crítico y a lo peor de todo, que es el temible resurgimiento en todo el mundo del nazismo o del neonazismo, como se lo llama ahora. Ese fascismo que nos vuelve a declarar la guerra a todos.
Que no estaba extinguido, estaba solamente agazapado.
Exacto. Bueno, y cierro, Ugi, este informecito con dos grupos musicales que me gustan mucho. Es el Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, uno, y La Lija. Ellos en general se dedican a recuperar canciones de revolución, canciones que a lo mejor se cantaron en la Guerra Civil Española. La verdad son excelentes grupos los dos, y efectivamente retomaron una canción que se cantaba en todos los frentes de batalla de la Guerra Civil Española. El tema se llama Si me quieres escribir. Si van a Spotify lo encuentran por Marina Rosell, Rolando Alarcón, bueno, por muchos más. Y la adaptaron ellos a acontecimientos argentinos actuales. Es verdaderamente un hallazgo esto que encontró la producción.
Cantar en guerra, ¿no?
Es que eran necesario, era imprescindible. Claro. ¿No?
Sí. Era una manera de supervivir.
Bueno, escuchen esta versión particular de Si me quieres escribir.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En la lucha popular contra milicos y antipueblos. En la lucha popular contra milicos y antipueblos. Al llegar a Buenos Aires se ven mucho por las calles las políticas fascistas de los Macri y sus secuaces. Las políticas fascistas de los Macri y sus secuaces. Con los palos del gobierno vamos a hacer una escalera. Vamos a hacer una escalera para que en las facultades siga entrando clase obrera. Para que en las facultades siga entrando clase obrera.
Así cantan, ¿eh? El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban y La Lija. Y El Invierno del Oso, crónicas antifascistas en Stalingrado, se puede ver los sábados 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, que queda en Corrientes 1543. Y fíjate esto, no parece que sea una casualidad que esta obra se esté representando en la sala Osvaldo Pugliese. Gracias a Camila Sánchez por su gestión de prensa.
Voy a ir a verla.
Libertarios eran Wilkens, Radovitz y Severino.
Los libros no muerden.
La radio no ataca.
Y la memoria a veces
no falla.
Todavía.
¿Todavía no jugaste al párrafos interruptus?
Bueno, si todavía no jugaste, a lo mejor hoy es la oportunidad. Este es un juego de memoria literaria.
Si todavía no jugaste aquí, te espero en el provincia.
Un párrafo se interrumpe. Bueno, este es un juego que, por si hay alguien nuevo, siempre hay alguien que se renueva. Yo comienzo a leer un texto sin dar ninguna pista. Solamente tres preguntitas puede hacerme el señor Ulanowski y yo contestarlas por sí o por no. Nada más. Y después empiezo a leer. La primera de ustedes que reconozca el título del cuento que voy a leer.
Tres preguntas te tengo que hacer.
Espera que termino de explicar el cuento, el juego. Y después de eso, el nombre y apellido del autor que lo escribió, escribe al 221-614-4932, lo repito, 221-614-4932. Y me interrumpe al aire. Y se gana el libro.
Bien. Entonces.
Perdón. Te vuelvo a interrumpir otra vez. Porque esto es para los interruptos, Carly, por eso. Solamente por eso te interrumpo. No de malo. Gracias a la librería de arroba Aguafuertes Libros que nos proveen el material, puesto 19 de Plaza Italia, Tames Uriarte, Santa Fe Casi Uriarte. Y ahí si van y nos nombran, tienen un porcentaje de descuento. Saludos, saludos. Sí, Carly.
A ver, procedencia.
Yo puedo contestarte sí o no, ¿eh?
Así. ¿Es argentino?
Sí.
¿Está vivo?
No.
¿Es novelista?
No.
Bueno, son tres.
Ya. Muy bien. Ya sabes qué autor es y qué.
No.
Además, vos no podés participar, ¿eh? Gana el primero, la primera que llama o se comunica con el 221-614-4932 y me dice, ¿cómo se llama y quién escribió este autor que escribió este cuento que empieza así? Cuando yo haga, quiere decir que estoy nombrando una palabra del título, porque acá no hay ayuda, entonces por eso lo haré. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa del bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma Send no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres.
Muy bien, qué rápido.
¿Cuánto tardamos? ¿Cuánto tardamos? ¿40 segundos? Muy bien ahí. ¿Ya está al aire ganador o la ganadora? Hola.
Hola, sí, Rita. Hola, Rita, de Agronomía.
Hola, Rita, de Agronomía. Rita, ¿cómo es tu apellido?
Rita Fernández.
Rita Fernández, ¿qué estabas leyendo?
Mira, estabas leyendo el cuento Ruinas Circulares de Jorge Luis Borges.
¡Un aplauso para Rita, querido!
¡Bravo! ¡Bien, Rita!
¡Bien, Rita!
Vos sabés que, no quiero que me peguen, pero no estaba escuchando el programa porque estaba en un Zoom de trabajo. Y justo me conecto y escucho la lectura del cuento. Y bueno, no sabía si ya lo habían leído antes o no, pero bueno, obviamente lo reconozco porque es un cuento que vengo leyendo desde la escuela secundaria.
¡Qué grande!
Muchos años ahora.
Bueno, ahora es tuyo. El libro acá te espera. ¿Podés venir el sábado de la mañana a buscarlo?
Sí, calculo que sí.
Es un libro que le agradecemos a Aguafuertes Libros. Y te vamos a regalar también el libro Indolencia, de Guillermo Sals, que tuvo la amabilidad de mandarnos, una novela judicial con prólogo de Mario Dubois, y que te lo vas a llevar también junto con Ficciones de Borges, donde está incluido Las Ruinas Circulares. Bueno, Rita, ¿a qué te dedicas?
Yo soy pediatra, mira, soy pediatra del Garrahan, así que...
¡Uy, pediatra!
¡Aguante el Garrahan!
¡Aguante el Garrahan! Rita, querida, ¿cómo va eso? ¿Está estancadísimo?
Va muy difícil, sí, muy difícil.
Muy difícil.
Estamos pasando momentos muy oscuros.
Oh, sí, lo sé, lo sabemos.
Bueno, los hemos acompañado de acá en la medida de lo posible.
Sí, ya sé, muchísimas gracias.
Rita, de Agronomía, Rita Fernández,
será un gusto, ¿no?, conocerla, la doctora.
Será un gusto conocerla, doctora. Nosotros,
bueno,
tenemos un niño escondido adentro, así que por ahí nos va a tener que revisar y darnos un diagnóstico.
Bueno, sí, soy pediatra, pero bueno, haré lo posible.
Un abrazo grande y felicitaciones.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Este aplauso es para vos, Rita.
Zulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos
y bonaerenses.
Cuando el mundo parece desconectado.
Lo viejo funciona. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La diversidad territorial y cultural de la provincia
suena sin contraseñas.
Código Provincia.
Con Cuchi Calderón.
Código Provincia. Arte bonaerense sin loguearse. Jueves a las 22.
Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Sábados, de 9 a 11.
Alejo García Pintos es actor. Nacido en La Plata, acuariano, hincha ferviente de Gimnasia. No sabemos si es un lobo con piel de tripero, un tripero con piel de lobo. Ya lo nos dirá. Cursó sus estudios primarios en la número 5 Tomás Espora, los secundarios en la número 3 de La Plata. Talleres teatrales con Boal, en el grupo de teatro La Lechuza, con Aleso, con Quinteros. A los 18 años se vino a vivir a Buenos Aires. Y al año siguiente debutaba en... como protagonista de una película emblemática, que el año que viene va a cumplir 40 años. Estoy hablando de Las noches de los lápices, de Héctor Olivera. Actualmente está protagonizando un éxito ya de la calle Corrientes en el Teatro Premier, Una Navidad de Mierda, que Carlitos fue a ver. Y yo iba a ir a ver anoche, Carlitos. ¿Sabías esa historia? Iba a ir a ver la noche y habló con... porque como hoy lo entrevistábamos, y me dice Vanessa Bafaro, que es muy gentil, la jefa de prensa, está todo agotado.
Claro, claro. Yo cuando fui esta semana también, y estaba lleno el Premier.
Lindo, qué lindo. Y yo voy a ver el jueves. La voy a ver el jueves a las 20:30, ¿eh? Así que bueno, Alejo García Pintos, buenos días. Además de actor, funcionario... es director del Coliseo Podestá de La Plata. Buen día, Alejín.
Buen día, Huguín, Ula.
Hola.
¿Cómo va? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás?
Escuchar.
Igualmente. Bueno, acá que empieza a preguntarte mi compañero, que fue a ver Una Navidad de Mierda y la tiene en la cabeza y le gustó mucho.
Bueno, y eso dicen, y yo creo que tienen razón, que viste que la risa estimula, que la risa pone en acción un montón de músculos. Y yo el jueves llegué al Teatro Premier con gesto tenso, preocupado, argentino.
Argentino, digamos, ¿no? Estabas argentinizado. Claro.
¿Y qué me pasó? Me sané de la risa.
Qué lindo.
De modo que, Alejo, te lo agradezco a vos. Por suerte te lo pude decir personalmente. Y en tu nombre le agradezco al resto del elenco.
Gracias, Ula. Muchas gracias. La verdad que fue primero un placer verte. Siempre es un placer verlo a los dos. Ahora me toca a mí ser el presentador de ustedes dos. No, pero saben de la admiración que les tengo, eterna, eterna. Cada vez que hablo con ustedes me pongo como si fuese un principiante y no nos llevamos tanto tiempo, tantos años de diferencia. Realmente ustedes se pusieron dos dinosaurios, te están exagerando, quieren ser como Mirta. Pero bueno, la verdad que estamos muy muy felices, Ula, y yo me alegro de que haya llegado con una tensa calma al teatro, como se decía aquel relator de fútbol que decía tensa calma, y que te hayamos podido sacar una sonrisa, porque es un poco la idea de una Navidad de mierda. Y está pasando, y ocurre noche a noche con la gente que, bueno, empieza la obra y la gente se empieza a reír, y hasta que no termina la obra no para. Y, literal, no estoy vendiendo...
Me consta.
No estoy vendiendo por vender, viste que los actores exageramos todo un poco, pero de verdad, para nosotros es tan placentero esa ida y vuelta, porque va más allá de un éxito que bueno, los éxitos van y vienen, te toca de vez en cuando, puede ser hoy un éxito y dentro de dos semanas se cae todo, qué sé yo, esas cosas que pasan, pero de verdad en los momentos en los que estamos viviendo, en los tiempos que estamos pasando, poder recibir gente y una opinión tan autorizada como la tuya que diga, llegué ahí con cautela y me sacaron una risa, ya listo, yo ya gané.
Sí, y así fue, así fue, no estoy exagerando, y me duró, así que eso también tiene su valor. Alejo, ¿cuál es tu definición de comedia? A ver, yo digo, viéndolos en el escenario con mucho despliegue físico, además la obra es muy exigente, van de un lado para el otro todo el tiempo, tiene esa cosa la obra, y entonces pensé, comedia es jugar. Y también en la cabeza tenía un momento de mucho juego de la obra que me pareció divino. Lo cuento. Es Navidad, la madre, el padre, el hijo aguardan la llegada de la otra hija, viene de lejos, y les preparan una puesta en escena con un villancico. Y juegan a ser otros en ese momento, y qué bien les sale.
Y sí, bueno, es un poco la idea, jugar con esa expectativa que tienen este matrimonio, esta familia un poco medio tipo Sims o menos Simpsons y más, sí, ¿no? Somos un poco los Simpsons por momentos, que queremos ser políticamente correctos y no nos sale. Adelanto un poquito el cuento, no voy a spoilear el final, pero es una familia que está esperando a su hija que hace 3 años que no ve, porque cuando se fue de la casa, se fue en las peores condiciones que se puede ir una persona, que fue humillada por su propia familia porque la encontraron en la cama con una chica de su propio sexo, ¿no? Y de su mismo sexo, quiero decir. Y eso fue una ofensa muy grande para nuestra hija, y nuestro hijo logró convencerla para que vuelva a pasar esa Navidad y viene con su novia. Lo que no sabemos es que su novia... Nosotros, bueno, nos va a costar verla y ubicarla en tiempo y en espacio. Pero vos decís, ¿dónde la ubicás? Obviamente es una comedia, nos lleva mucho despliegue físico, tanto a Vero Ginás como a Tomás Fonsi y Anita Gutiérrez, digamos. Pero creo que los cuatro estamos en una sintonía muy 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 linda, muy 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 de esas que se da de vez en cuando con los compañeros y compañeras arriba de un escenario. Se dio, ¿viste? Estas cosas se dan o no se dan.
¿Con todos habías trabajado antes?
Mira, no, con Anita sí había hecho Los Bonobos, porque yo el año pasado hice 4 meses Los Bonobos,
sí,
reemplazando a Peto Homenaje, justamente uno de los dos directores de la obra junto con Vero, que había trabajado con Anita. Con Tomás no había trabajado nunca, y con Vero habíamos hecho una novela hace 1000 años con Natalia Oreiro, una novela que se llamaba Cachorra.
Ah, sí.
Pero nunca había... mi sueño, de verdad, uno de mis grandes sueños era trabajar con ella. Y cuando Yankelevich me llamó para hacer la obra, me dice, ¿es una obra con Verónica Ginás? Le dije, sí. No le pregunté ni el personaje, ni cuándo, ni cómo, ni nada. Y de verdad, bueno, obviamente es un género a veces un poco menospreciado. Es muy difícil hacer comedia. Y más en estos tiempos, hacer comedia y una comedia en la que uno además se sienta con las ganas de hacerla, no solamente para sacar una risa, sino para sacar una risa y que te quede, como vos decís, que te quede un rato.
Y para sacar unos pesos también.
Y además, bueno, tenemos la bendición, por supuesto, porque esto todo lo hacemos obviamente porque trabajamos de esto. ver en la calle Corrientes, que vos ves 6, 7, 8 cuadras de teatros y decís, soy uno de los privilegiados que está trabajando, punto. Es realmente muy conmovedor. Entonces, con todos estos elementos, encima hacer reír, a mí es un género que la comedia me fascina, me encanta, más allá de que por ahí muchos me identifican más con el drama, pero yo en realidad... dame una comedia.
Claro. Y hablando de eso, Alejo, te llevo un momento de la obra, a ver si nos ayudas. El asunto es así: el personaje de Alejo, que se llama Ignacio, es el padre de la familia, es el pater familia, pero bueno, dista mucho de ser el mayor responsable. Y en un momento quiere hacerle entender algo a la novia de su hija. Y entonces, cuando escucho esa frase, le pregunto bajito a mi compañera, che, ¿eso no es muy parecido a lo que alguna vez quiso decir Patricia Bullrich y muy pocos le entendieron? Y me responde, no parece, es. Así que me pareció genial ese chascarrillo y me parece que también fue muy celebrado en la función cuando, corriendo de un lado para el otro... del escenario, Verónica Ginás retoma una de las frases memorables de Macri, no se inunda más. Pero, sí. ¿Te acordás qué es lo que decís como Ignacio en ese momento?
Sí, tal cual, te lo voy a decir. Yo digo que mi hija me pregunta qué estoy haciendo los jueves, que me estoy reuniendo con gente... porque yo le digo que me estoy reuniendo con gente en un grupo de pensamiento positivo y ahí le digo, cuando ella me mira con cara de qué es eso, yo le digo, es un sistema que pone el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo lo que tiene que ver con el ser humano está todo bajo una filosofía muy interesante.
Inolvidable.
No, y además...
En realidad, bueno, está mal decirlo, se me ocurrió, el texto originalmente tenía una frase que tenía que ver con que explicaba algo que era inentendible, la obra original, ¿no?, que es una obra española. Era un, no, ni me acuerdo qué decía, y yo digo, esto es como lo que dijo Pato Bullrich, que el periodista le terminó diciendo, no entiendo.
No, y termina el chascarrillo diciendo, ¿entendiste? Bueno, ya lo vas a entender.
¿Qué es?
Y después hay otro momento. Sí. Hay dos momentos que no me voy a hacer el que no robe frases, porque después cuando le habla a Cindy en un momento, tomé de un video que vi en Instagram hace muchos años, que me encanta, de un señor que está en el altar junto a su hija y al novio de su hija, y que cuando está como entregando la hija al novio, el padre le dice al novio, te estoy dando lo más importante que tengo en mi vida, lo único que te pido es que antes de lastimarla me la devuelvas. Que a mí me parece una frase hermosa, sí. Tal vez un poco antigua para los tiempos que corren, pero me pareció que era muy adecuada para ese momento.
Efectiva.
Y nos permitimos eso, el no se inunda más. Hay homenajes para todos, hay una frase dedicada a Cristina también, que es el famoso Disney Wall. A Cristina se le escapó un Disney Wall en un momento, hace algunos años, no sé si se acuerdan.
Sí, no. Sí, puede ser, sí. Puede ser.
Y eso, bueno, y después, bueno...
Y el pobre autor vasco no está enterado de esto.
No, el pobre autor vasco está cobrando de su sociedad de gestión un hermoso billete.
Bueno, cierre eso...
Cállese, señor. No,
obra se llama originalmente Una Navidad de Mierda.
No, la obra originalmente se llama Nunca he estado en Dublín.
Claro.
Es larguísimo. No alcanza el... No, los caracteres no alcanzan para escribirla.
Porque la hija parece que viene de Dublín con una novia irlandesa. La obra se llama Una Navidad de Mierda. Marcos Goicolea Unzala se llama el autor. Coautoría con Mireia Gabilondo. Adaptación y dirección... Peto Menagen y Verónica Ginás, dirección de Peto Menagen y Verónica Ginás, y en el elenco Verónica Ginás, Tomás Fonsi, Anita Gutiérrez, Alejo García Pinto, y por supuesto Cindy, a quien finalmente todos veremos. Y este bonus que quiero marcar, se lo decía hoy temprano a Hugo, qué lindo está el Teatro Premier, está espléndido.
Sí, está muy lindo. Hace un tiempo fue refaccionado. Es un edificio. Hugo, corregime, o Ula, corregime, creo que es Art Deco, si mal no...
No, sí.
No entiendo, bueno. Y ha quedado realmente muy bonito, porque además, bueno, como los grandes teatros de la calle Corrientes que se han tenido que reducir un poquito en espacio para poder hacer otras salas, tiene otras dos salas más para espectáculos de hasta 200 espectadores, lo cual también convierte al lugar en un espacio ideal. Y está muy bonito el teatro, de verdad, está muy bonito.
Y hablando de teatros bonitos, Alejín, director del Coliseo Podestá de La Plata.
Mi orgullo total.
¿En qué punto está esa gestión?
1.100 localidades.
¡Qué lindo! Yo iba al cine ahí cuando vivía en La Plata.
Y porque fue cine durante mucho tiempo, fue cine, exactamente. Está en este momento, la gente que nos está escuchando a través de la radio pública, que ande cerca por el Coliseo, está viendo cómo están cambiando los andamios, porque gracias a la gestión que hemos hecho en cuanto a quemarle la cabeza, soy un poco el bebé reno de los funcionarios. Sí, la verdad que he sido acusado el hincha pelotas. Pero bueno, he logrado que se llame a licitación y nuestro intendente Julio Alac, muy, muy, muy consustanciado con la puesta en valor del teatro, llamó a licitación y hoy está comenzando la puesta en valor del Coliseo Podestá, entre otras cosas de la fachada, que estaba en muy mal estado y que por primera vez en 140 años, pues el año que viene cumple 140 años, se va a poner en valor, al igual que muchas cosas del interior del teatro, ¿no? Así que estoy muy contento porque estamos pudiendo poner en valor muchas cosas que se estaban feitas y la verdad, bueno. Y después con la programación, feliz porque...
Y hoy, por ejemplo, Alejo, ¿qué dan hoy para la gente de La
mañana,
Plata?
Justamente hoy y mañana no pudimos programar porque están con
las refacciones.
La puesta de estos andamios van a llevar todo el sábado y el domingo.
Bien.
Sí, hay que perforar el piso. Son todas... Había unos andamios, digamos, que estaban... por un tiempo hasta que pusieran estos definitivos, porque bueno, el martes ya comienzan con la obra en sí. Así, anoche estuvo Nito Mestre, y el teatro está todo programado de acá a fin de año. Ya tengo programación para abril del 26, que viene Diego El Cigala.
¡Qué lindo!
Muchas cosas, sí, tengo muchas cosas programadas. Y lo más lindo es que pudimos abrir un espacio nuevo en el Coliseo Podestá, que es la Sala China Zorrilla, que la convertimos en un espacio de 95 localidades para el teatro local, que era una deuda que tenía el Coliseo para con los artistas platenses de poder ofrecer un espacio acorde a las propuestas. Y bueno, nuestro orgullo también es ese, ¿no? Los jueves hay teatro y música platense en el Coliseo Podestá, y después de viernes, sábados y domingos, como siempre, con programación muy diversa para todos los grupos.
Y no te olvides eso de mandarnos todo cada vez que necesites la programación.
Para así, difundir, ¿no?
Claro, porque nosotros somos la radio de la provincia de Buenos Aires.
Sí, es más, no te pregunté el otro día que te vi si ya pudieron hablar. Bueno, estamos hablando al aire cosas internas. Casi de si compraste milanesa, Ula.
Sí.
¿Fuiste a la verdulería? Bueno, no. Nosotros queremos poder ofrecer algunas entradas para que ustedes puedan sortear, dar, regalar, donar. Traficar, lo que quieren hacer.
Lo hablamos privadamente.
Ok.
Alejín, dale. Querido, a quien conozco desde que se vino a vivir a Buenos Aires,
sí, y los quiero mucho y los admiro mucho siempre. Para mí, de verdad, es hablar con ustedes, posta, no estoy regalando nada, ni tengo por qué regalar yo a ustedes. Son dos referentes tan hermosos y tan nobles y tan generosos que siempre es emocionante hablar con ustedes. Yo me siento, de verdad, me siento un agradecido a la vida por poder hablar con Carlos Ulanovski y Hugo Paredero. Posta lo digo.
Bueno, Alejo, muchas gracias. Pinto, el jueves te veo, ¿eh?
Bánquensela.
Bancátela ahora, el jueves te veo.
Beso.
Bueno, ya no sé, tenemos que empezar a despedir. Ahora viene, hay un lugar, Sonia Negrini, Gabriel Morini, a la una Martín Teitalo, Miguel Frías y Perla D'Amori. Con el tenedor de libros, y a la noche al Rosso Vivo con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Gracias a Lucía Suez, a Ana Velázquez, a Juan Sala, a Jorge de Tezanos. Gracias a los que escucharon y a los que llamaron, como...
como Pablo Zunino, como Cintia Raxmir, como Miguel Bengochea Regui, que manda un abrazo patrio, como Ricardo Bonfatti,
como las chicas Ulanowski, que están...
como Julieta Inés.
Sí, lindas. Sí, elogiando la entrevista con Villoro, con Villoro, por supuesto. Y Cecilia Vera dice que, escuchando a Villoro, traigo conmigo a mi tío Leo Sack, psicoanalista.